Aquí estamos, plantel completo para empezar esta tertulia de este lunes 19 de octubre de 2020, cuando voy a los saludos a quienes nos acompañan hoy. Martín Bueno, ¿qué tal? Buen día, Martín, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Buen día, Romina. Buen día a los compañeros.
Fernando Isabela, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andás, Fernando?
¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien.
Tercera incursión a la mesa, ¿no?
Tercera.
Bueno, ya está. Prueba superada. ¿Te adaptaste bien?
Yo creo. Sí, sin problema.
Agustín,
los compañeros ayudan.
Agustín Iturralde, ¿cómo andás, Agustín? Buen día.
Buenos días, Romina, ¿cómo andás?
Y Ana Laura Pérez, ¿cómo andás, Ana?
Todo bien, ¿cómo andan todos?
Muy bien. Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy, que vino de novedades en materia política en el fin de semana. El plenario del Frente Amplio resolvió el sábado acompañar la movilización iniciada por la Intersocial para interponer un recurso de referéndum contra la ley de urgente consideración. En una resolución aprobada por mayoría, el plenario ratificó en todos sus términos las caracterizaciones de la LUC realizadas por la Mesa Política Nacional y las bancadas de senadores y diputados, en el sentido de que la misma es inoportuna, dice el texto, antipopular, represiva y regresiva, que no atiende las verdaderas urgencias de nuestra gente, que pone en tela de juicio conquistas alcanzadas por el pueblo uruguayo y que tiende a concentrar los recursos y el poder en los sectores privilegiados de la sociedad. La resolución señala, atento a la iniciativa resuelta por las organizaciones del movimiento social de recorrer los mecanismos previstos en la Constitución de la República para interponer el recurso de referéndum contra las normas antipopulares contenidas en la ley, nuestra fuerza política deberá formar parte de la movilización, por lo que se encomienda a la Mesa Política Nacional que, en diálogo con la Intersocial y recogiendo la voluntad expresada en este plenario nacional, adopte resolución el próximo viernes 23 de octubre sobre el procedimiento a utilizar y los artículos cuya derogación se promoverá. Esta moción no tuvo el respaldo de Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, la Vertiente Artiguista y el Partido Demócrata Cristiano. Según El Observador, el senador Carlos Maía de Asamblea Uruguay y el dirigente José Ballardi de la Vertiente Artiguista sostuvieron que la resolución suponía un error táctico y estratégico por temas de oportunidad. Los dirigentes argumentaron que el gobierno vive una luna de miel que podría complicar la movilización y que había que guardar la herramienta del referéndum para más adelante, cuando el oficialismo tuviera menos aprobación y se pusieran otras cosas en juego, como la anunciada reforma de la seguridad social. Bueno, ¿cómo vieron esta novedad? ¿Novedad o no tanto? Quizás algunos ya se la esperaba. A ver, ¿por quién empezamos? ¿Quién levanta la mano para comenzar? A ver si los veo, que tengo que recuperar. Ahí. Ana, dale.
Yo pienso, si querés. Yo tengo como tres miradas sobre este tema. No voy a meter las tres probablemente en la primera intervención, pero primero esto de lo táctico y de lo estratégico, ¿no? Que me resulta como interesante. No lo veo como algo negativo porque existe, pero me resulta interesante cuando... digamos, el ciudadano común, los periodistas en general es una cosa que vemos, ¿no? Vemos las sesiones parlamentarias cuando se negocian cambios en un artículo, etcétera, muchas cosas que la gente no ve. En estos casos, pero me parece interesante cuando se ve lo que hay atrás, ¿no? De un proceso político, y es más allá del discurso sobre me importa la gente, o me importa esto, o me importa lo otro, que el juego político es un juego de táctica y estrategia también. Y esta mirada de... tal vez no sea el momento para hacerlo, ¿sí? Que va más allá del contenido de la LUC o del contenido de lo que vendrá, sino de tal vez este no sea el momento para hacerlo, me parece interesante. En ese mismo, digamos, en esa misma línea de razonamiento, un segundo punto que fue parte de la discusión, es esto de que hay que escuchar el clamor popular, ¿no? Esta frase que se dijo de escuchar el clamor popular y de unirlo con otra cosa que ocurrió en el plenario, que fue el proceso, el inicio, parece mentira, pero es el inicio del proceso de autocrítica del Frente Amplio respecto a lo que pasó durante las elecciones, y alinear que parte de lo que se hizo aparentemente mal fue no escuchar el clamor popular. En un primer punto yo ahí hago una observación que es creo que parte del problema es creer que acompañar al PIT-CNT en sus decisiones es escuchar el clamor popular. Yo creo que parte del pueblo está en el PIT-CNT, pero no es el único, ¿sí? Pensar que el PIT-CNT es el clamor popular, en el PIT-CNT lo que hay son sindicatos. Esos sindicatos muchas veces representan gente con ingresos que está muy por encima de un cuentapropista, del dueño de un kiosco, de alguien que tiene una empresita, que tiene un montón de preocupaciones y de miedos. Entonces, creo que si esto es un adelanto de cuál va a ser la estrategia de estos próximos años del Frente Amplio, que va a ser alinearse a ciertas decisiones que toma el PIT-CNT, además de peligroso en cuanto a quién toma las decisiones, si el que dice vamos al referéndum es primero el PIT-CNT y después el Frente Amplio, pero además me preocupa porque o sea, creo que eso no es necesariamente escuchar el clamor popular, y creo que el clamor popular, lo que no escuchó el Frente Amplio y explica probablemente parte de por qué no le fue bien en las últimas elecciones, es justamente la otra parte del clamor popular que no está en el PIT-CNT. Entonces, me parece que en realidad el discurso es vamos a hacer lo que no hicimos, y en realidad están haciendo lo que hicieron siempre. Entonces, eso me rompe un poco los ojos.
Martín.
A ver, suscribo lo que comenta Ana Laura en su totalidad, pero bueno, voy a darle otra mirada. Yo creo que, o por lo menos otro foco. Le están tirando en esto de la estrategia y la táctica, es un centro del área chica al gobierno, ¿no? Yo creo que es el mejor momento para que el gobierno se enfrente a un referéndum, sea este año o el año que viene. Seguramente, por lo menos, si fuese ahora o en los próximos meses, lo ganaría el oficialismo tranquilamente. Y por un tema de fondo, porque esto se plantea sin importar lo que hay en el fondo de la luz, que es muy notorio, ni siquiera saben qué artículo derogar, no tienen ni idea, van a salir a ver. Y eso del fondo, ¿qué pasa? Que no hay clamor popular por derogar nada de la luz, porque la luz no fue un tema popular, fue un tema de élites. La luz fue un tema de la política, fue un tema de la prensa, no fue un tema que caló hondo en ningún lado. ¿Bien? Entonces yo creo que, como justamente no hay clamor popular de nada respecto a la luz, el fracaso va a ser estrepitoso, y todavía en un muy buen momento del gobierno, en un muy buen momento que seguramente dure todavía un tiempo más. Por eso digo que creo que es un centro al área chica. El gobierno debe estar hasta contento, porque políticamente ahora tiene cómo ejercitar y cómo trabajar, y es muy notorio cómo se ha cómo han transparentado las motivaciones. O sea, sabemos que queremos hacer un referéndum, que es una herramienta muy potente política y de la democracia, pero no sabemos contra qué exactamente. Y lo que es peor, las normas más antipopulares que tiene, si quieren, o regresivas que tiene la LUC, las únicas que hay, por lo menos desde mi perspectiva, son las que tienen que ver con la seguridad. ¿Bien? ¿Y saben qué? Las que tienen que ver con la seguridad son las más transversales. La gente más popular, la gente más común, seguramente quiere esas medidas, como en su momento salían las papeletas, decía, la baja de la diputabilidad con las listas del Partido Socialista, del MPP y de toda la lista del Frente Amplio ensobraban. Esto es lo mismo. Las medidas más cuestionables de la LUC son justamente que seguramente las que tengan más apoyos en los sectores populares.
Un apunte nada más. Hoy hablábamos más temprano con el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, y yo le trasladaba esto que parte de lo que Martín señalaba, ¿no? De, bueno, se llegó a entender por parte de la gente, ese clamor popular es tal, un argumento que manejan los sectores, sobre todo que apoyan la convocatoria al referéndum como tal y iniciar esta campaña, es que el contexto en el que se aprobó la LUC, ¿verdad?, no daba para que, en todo caso, la gente se pusiera a tener detalles de cuánto le va a cambiar la vida, que Sibila decía, hay muchos aspectos de la LUC que como tal cambian y condicionan la vida de las personas en el día a día. Sin embargo, se aprobó en pleno contexto de emergencia sanitaria, en lo peor de la emergencia sanitaria, y bueno, la gente por eso está como distraída. Y decía él, bueno, nos tenemos fe para ahora, a lo largo de estos meses, y por eso él de hecho defiende el proceso y el camino largo, ir al mano a mano a intentar convencer, decía él, que efectivamente esta norma tiene retrocesos y que afecta la vida de las personas, ¿no? A ver, ¿con quién seguimos? ¿Fernando, querés seguir tú?
Sí, dale. A ver, en primer lugar, yo quiero resaltar que donde, en los ámbitos donde hay democracia hay diversidad de opiniones, ¿no? Hay diferencia de opiniones. Eso es propio de cualquier núcleo humano donde cada uno puede expresarse. Y lo que se vio en el plenario del Frente Amplio fue eso, fue la demostración de que en el ámbito democrático hay distintas posiciones dentro del Frente Amplio. Eso es lo primero que me parece sano. En segundo lugar, yo, a diferencia de Martín, creo que es al revés. Digamos, en todo el mundo, en el Frente Amplio, coincide en que la ley es negativa y que no es buena. Hay que buscar los caminos para oponerse a ella. La discusión, y como tú lo decías, Romina, al principio, es en términos tácticos y estratégicos. ¿Es este el mejor momento de impulsar un referéndum? ¿Es este? ¿Son estas las condiciones para hacerlo? ¿Es la vía corta o la vía larga? ¿No? Esas son discusiones tácticas y estratégicas donde claramente hay diferencia de opiniones, porque es verdad, como decía Martín, en este momento el gobierno tiene buenas chances de que salga a su favor esto, digamos, de que el referéndum no termine cuajando, termine no derogando la ley. Pero me parece que sí es importante remarcar que hay una coincidencia muy grande en el Frente Amplio en lo negativo de la ley. Después, sobre esto, es verdad que no hay un clamor popular, pero es cierto, como decía Romina, también eso tiene que ver un poco con la forma en que se procesó la aprobación de la ley y también con cómo son los procesos políticos en este país y en todos los países. Normalmente, más una ley de más de 500 artículos, por lo menos originalmente tenía más de 500 artículos, temas muy complejos, no generan clamor popular. Pero a veces la movilización de sectores en contra de la ley logran alinear una serie de puntos de vista y logra generar esa visión. Eso pasó también antes, cuando en el 92 se aprobó la ley de empresas públicas, tampoco había un clamor popular. De hecho, quienes ya tenemos algunos añitos nos acordaremos que costó, que de hecho en la primer convocatoria a la votación no se logró la cantidad de adhesiones necesarias, hubo que ir una segunda. Es decir, que eso también son procesos políticos que se construyen. Yo creo que la ley tiene un pecado de origen, más allá de los contenidos, en general no estoy de acuerdo, pero que es verdad que reflejan el punto de vista de la coalición de gobierno, y eso hay que aceptarlo, que es las necesidades políticas de la coalición de gobierno, el riesgo de que la coalición no dure mucho, obligó a hacer una ley de como 500 artículos abarcando los más diversos temas y aprobarlo en medio de una emergencia sanitaria y en un tiempo súper acotado por lo que el propio mecanismo de urgente consideración implica, ¿verdad? Eso es legal, no hay cuestionamiento sobre eso, pero es poco participativo, dio poco espacio a la manifestación, poco espacio a que los distintos grupos que tienen que tenían opiniones puedan manifestarse y los legisladores pudieran escucharlo. Ellos lo hicieron, bueno, porque había una necesidad, la duda de cuánto puede durar la coalición, aprobemos parte del programa de primera. El riesgo que la coalición asumía es, bueno, pero al hacerlo en una sola ley, se puede derogar con un solo proceso de referéndum. Entonces, yo creo que estas son las reglas del juego. Después, si le sale bien al Frente Amplio y a la oposición o no le sale bien, yo creo que es una discusión muy grande. Hoy en día, a priori, pareciera que no son las mejores condiciones, pero también eso puede cambiar. O sea, si a mí me preguntan hoy, digo, bueno, es muy probable que esto no prospere. Eso está claro, me parece que es verdad. Pero también es cierto que esas condiciones se construyen y van cambiando.
Agustín.
Y un poco para volviendo sobre algunas de las cosas que dijeron, yo lo que veo, y sobre todo leyendo las notas de prensa sobre este tema, la declaración del Frente Amplio de sobre el tema, lo que da la sensación es como mucho de personas que se están autoconvenciendo de lo que ya están convencidas y trabajan en función de hacerle sentir bien a los que ya están convencidos. Creo que todos tenemos acá Twitter y vemos lo que es fenomenal. ¿Cómo no? Ana Laura sabe muchísimo de esto. ¿Cómo nos van cerrando en nuestros círculos, no? Y nos da, y nos retroalimenta, y nos da el combustible de lo que queremos. Bueno, esto es un caso de los máximos que yo puedo encontrar de eso. Uno entra a Twitter, y yo miro Twitter de gente de todos los partidos, y entra a tweets de dirigentes de Frente Amplio, y en general encuentra respuestas abajo, que le dice, por favor, enfréntense en serio, con todo, nada, no sean tibios, hay que van por todo, y como pidiendo una línea mucho más dura y mucho más combativa, y hay un riesgo de creerse que eso es el Uruguay, y creo que ese es el dilema del que está el Frente Amplio, y ese es el dilema que dio que fue la discusión que se dio internamente el otro día. Lo que muy elegantemente y con muchas formas, y como decía Fernando, decían, bueno, en realidad la LUC está mal, pero este no es el mejor momento, a ver. Fueron formas muy elegantes de tratar de plantear esa discusión, que creo es la que está en el frente, es la discusión de fondo acá. Es qué tipo de oposición van a hacer y sobre todo cuál es el nuevo rol, a ver si encuentran como un rol que sea, que le hable a un Uruguay más grande. Algo de esto habló Yamandú Orsi estos días, algo de esto habló el expresidente Mujica estos días, de hablarle a un Uruguay más grande o hablarle al Uruguay del PIT-CNT, de las redes sociales, de las murgas, que está bien, es la masa social primera de Frente Amplio, no la puede descuidar, pero ahí tiene un riesgo. Y después un apunte que no quiero entrar, que es la relación del PIT-CNT y el Frente Amplio. Yo creo que lo otro que está acá sobre la mesa es que es extremadamente incómodo para el Frente Amplio decirle lo que muchos dirigentes del Frente Amplio, creo que del ala más moderada, quisieran decirle, algunos lo manifestaron, pero creo que algunos más, decir, no, en esta no cuentes conmigo, tomaste esta decisión, hacerlo por las tuyas, y bueno, creo que el Frente Amplio siente un compromiso por la alianza política que tiene con el PIT-CNT.
A ver, Fernando, ¿vos querés decir algo respecto a esto que decía Agustín? ¿Algo
sí,
en particular?
En primer lugar, este tema de quién interpreta mejor a la sociedad, qué es lo que piensa la sociedad, es un tema eterno en política y siempre está esa discusión. Yo coincido en que en este momento, para la gran mayoría de los uruguayos, este no es un tema, pero insisto en que también la política no es solo escuchar lo que la gente dice, sino también crear las condiciones, tratar de que lo que uno piensa la gente lo entienda, ¿no? Lo otro es hacer política en base a encuestas, eso se usa mucho, pero es una forma limitada de hacer política. El crear las condiciones para impulsar ciertos cambios, ciertas transformaciones, es parte esencial de la política.
Pero coincidís con eso que decía Agustín, de que en esta discusión que se vio el fin de semana, bueno, de alguna forma se deja entrever la discusión a propósito de qué tipo de oposición va a ser el Frente Amplio de acá en adelante y en los próximos años.
Posiblemente sí, creo que tiene que ver con cuál va a ser la estrategia de oposición del Frente Amplio. Creo que el argumento más fuerte que manejaron quienes se oponían a impulsar esto no es que no hay que usar el referéndum, sino que posiblemente en los próximos meses o años tengan leyes que para el Frente Amplio sean más complicadas que esta, y es difícil impulsar más de un referéndum. De hecho, sobre todo si se va por la vía larga, el proceso de referéndum lleva casi un año, más hasta la votación, ¿no? Entonces, si dentro de 2 meses se aprueba otra ley que se considere más negativa, difícilmente el Frente Amplio pueda impulsar 2 referéndums a la vez, ¿no? Eso tiene dificultades tácticas, dificultades logísticas muy grandes. Entonces, es cierto que al tomar esta decisión también pone en cuestión la posibilidad de dejar esta carta para otra iniciativa que haya más adelante. Yo creo que Agustín dice algo que es verdad, digamos, que para el Frente Amplio es difícil no ponerse del lado de la movilización que impulsa el PIT-CNT y algunas otras organizaciones sociales. Eso es indudable. Tiene que ver también con que buena parte de la base militante del Frente Amplio también coincide con la base social del PIT-CNT o de otras organizaciones sociales. Y esa base va a estar trabajando para el referéndum. Y si el Frente Amplio no apoya, también queda en una posición incómoda, porque buena parte de su base social va a estar trabajando para eso. Entonces, es una situación tal vez incómoda, pero que tal vez también tiene algo que ver con un aspecto muy positivo, una fortaleza del Frente Amplio, que bueno, tiene una base social muy fuerte, que se moviliza, y cuando el Frente Amplio logra movilizarla, en general le va bastante bien. No siempre logra movilizarla a toda esa base social, y bueno, yo creo que la discusión está en este momento en eso. Bueno, con esto, ¿se va a lograr movilizar a toda la base social o solo un núcleo pequeño, muy militante, que no va a lograr las adhesiones? Bueno, yo creo que ahí hay una gran batalla política y lo veremos en los próximos meses.
Ana, ¿a vos te quedaban algunos aspectos de los que querías mencionar?
Sí, respecto a esto que decía Fernando, yo creo que sí, que es tal cual. El problema es que justamente desde el punto de vista táctico-estratégico, si gana esta, ganó la del PIT-CNT, y si la pierde, perdió el Frente. Entonces, yo creo que desde el punto de vista táctico-estratégico no es del todo el momento para hacerlo. Y en segundo lugar, el otro día alguien me hacía un comentario que me pareció muy interesante, me decía, hay 180.000 colorados que están buscando un padre, ¿no? O sea, hay 180.000 votantes de Talvi que están buscando un padre. Y estos gestos, no sé si son los gestos que el Frente Amplio tiene que hacer para hablarle a esos 180.000 que están buscando un padre. Y gran parte del partido que se va a jugar en las próximas elecciones tiene que ver con un tipo de elector que se parece, esto es una opinión personal, mucho más a eso que a la base de sustentación histórica del Frente Amplio, que si no vota el Frente Amplio, ¿a quién va a votar, no? O sea, entiendo que también hay que cumplir con esa línea, pero creo que es un partido un poco extraño. Respecto al tercer punto que quería decir, era esto de qué artículos, ¿no? Hoy lo escuché a Michelini en una entrevista y dijo que irían por el camino que se está discutiendo, que parte del menú que está sobre la mesa son algunos de los artículos de inclusión financiera, en particular el que eleva el monto a $100,000, algunos artículos que tienen que ver con colonización, algunos que tienen que ver con lo laboral, no me quedó claro a dónde iba con eso, educación, y después dijo algunos artículos que tienen que ver con seguridad. Yo creo, de nuevo, si uno lo analiza desde lo estratégico y táctico, que si el Frente Amplio pone algún artículo de la pata de seguridad de la LUC, va a perder. Y además, esto que dicen sobre la LUC, que yo comparto plenamente, que es que tiene de todo esa ley adentro, al final el referéndum también va a tener de todo. Entonces la discusión, porque los temas de seguridad producen eso en la agenda pública, lo que va a terminar pasando es que se va a chupar todo lo demás y vamos a terminar hablando de robos y de seguridad y de policía, etcétera, y el partido va a ser ese. Y no sé si es el partido, de nuevo, que al Frente Amplio le conviene, porque no es un partido que yo crea en este momento de la opinión pública que puede ganar.
Martín.
A ver, a mí me resulta que es súper claro este asunto. Y escucho a Ana Laura, escucho a Agustín y realmente, o sea, la LUC no tiene nada lo suficientemente grave como para impulsar en este momento un referéndum. ¿Bien? Y el otro asunto muy importante es que el 100 a 22 por el cual los sectores moderados pierden frente a los otros, es una señal, es una nueva más, que vuelva a escorar al frente hacia la izquierda y hacia una izquierda que no está nada buena si es que el frente quiere volver a ser gobierno. Y lo que decía Ana Laura es tal cual. Hay algunas decenas de miles de uruguayos que están huérfanos. Están huérfanos de a quién votar, que no se sienten cómodos ni un lado ni el otro y están buscando algo, o por lo menos podrían votar algo que sea, moderadamente de izquierda. Y Agustín nombraba a Yamandú Orsi, y yo creo que ahí hay otra cosa que como que no cierra. ¿Ah? O sea, todos los sectores moderados, que son 100 en 22, o sea, es muy poquito, y están realmente muy, muy achicados, entre comillas, en el Frente Amplio, Yamandú Orsi encaja perfectamente con esos sectores moderados. Su discurso, ¿ah? O sea, su discurso está ahí, pero sin embargo, los votos están del otro lado. Bien, lo cual, porque obviamente todos los votos que eventualmente representa Yamandú Orsi están dentro del ala no moderada. Entonces ahí genera una gran inconsistencia que vuelve a dejar el frente en un lugar complicado si quiere volver al gobierno, yo creo. Porque convengamos que el frente llegó al gobierno cuando se moderó y cuando estuvo un ala moderada muy fuerte. Y si le va a hacer los deberes el PIT-CNT porque no se anima a decirle que no al PIT-CNT, yo creo que la tiene complicada.
Agustín.
No, bien cortito. Cuando uno repasa, ahora está un amigo me manda un mensaje, cuando uno repasa la historia de la democracia directa, en general los referéndums, los plebiscitos son una historia un poco distinta, que prosperan, son los que logran traspasar un poco las fronteras partidarias, ¿no? Y en ese sentido, hoy, bueno, creo que lo que estamos diciendo, creo que Fernando también comparte, hoy, con el escenario de hoy, parece muy difícil que eso vaya a pasar. Bueno, si van por la vía larga, en un año y medio. Es verdad que los gobiernos, el ciclo natural de los gobiernos es arrancar con una popularidad muy alta, en este caso lo mantiene, es una popularidad particularmente alta que se mantiene casi todo el año, pero después que pierdan popularidad y en general sobre el final recuperan un poco, ese es como el ciclo natural. Entonces, bueno, el año que viene, si esto es muy largo y si algo cambia las condiciones, yo creo que lo razonable políticamente era, como bien dijeron buena parte de los sectores moderados, guardar el tiro para otra cosa. Pero, bueno, creo que no, nunca está de más abrir una duda.
Fernando.
Sí, no, simplemente un apunte sobre esto de la moderación, digamos. Lo que estamos hablando es de convocar a un mecanismo de consulta popular que no tiene nada de radical, que se ha usado muchas veces en Uruguay. Yo estaba repasando cuántas veces se usó en sus diversas versiones mientras el Frente Amplio fue gobierno. Y hubo uno por el tema del aborto, uno por la ley trans, hubo dos juntadas de firma por el tema de inclusión financiera, hubo otra juntada de firma por el tema de impuestos a los jubilados, y dos intentos de reforma constitucional en temas de seguridad. O sea, que no me parece que el mecanismo sea en sí mismo un mecanismo propio de la ultraizquierda. Me parece que es un mecanismo democrático perfectamente válido. Y sí, me parece que habilita todas las reflexiones estratégicas que se están haciendo. ¿Es el mejor momento? ¿Vale la pena? Yo creo que tiene pros y contras, y como toda acción política tiene riesgos. Y bueno, iremos viendo en los próximos meses. Pero creo que es algo más de tener miedo de decirle que no al CNT. Me parece que hay una cosa un poco más profunda también, de aprovechar la oportunidad para movilizar a una masa de Frente Amplista que está bastante alicaída, y que cuando el Frente Amplio ha logrado movilizarlo, le ha ido bien. Creo que va un poco por ahí.
Tengo muchos mensajes después, en todo caso, de esta pausa. Comentamos algunos de ellos. Algunos mensajes. A ver, por ejemplo, Daniel de Fraiventos dice: este plebiscito va a ayudar al gobierno a mantener unida la coalición, dado que le da un tema común a defender, dice Daniel. Después, hay quien plantea, Roberto dice, primero dice, ¿qué tema tienen algunos con el Frente Amplio y el PIT-CNT? ¿Algún día vamos a hablar de la relación íntima entre el gobierno y la asociación rural o con las gremiales más conservadoras de este país? Y después plantea otro tema a considerar, dentro de la lectura que debería hacer, entiende este oyente, el Frente Amplio, es poner todas las energías en ganar las próximas elecciones, dice él, y ahí sí derogar las normas retrógradas de la LUC. Ahí está la duda de si hacerlo ahora o esperar, pero con esa mira, ¿no?, de defender eso. Después, a ver, hay quien va por el lado de, a ver, la soberbia, dice en este caso, ¿quién es? Eduardo. La soberbia clasista del Frente Amplio terminará matándolo. Es una pena. La sociedad no solo son los intelectuales, murguistas, gremialistas u otro tipo de iluminados, dicho con ironía. Somos todos. Ojalá Orsi sea tenido en cuenta, aunque creo no les debe caer nada bien a los antes citados. Ahí después Uri plantea, quizás darse la cabeza contra la pared le servirá para terminar de hacer su autocrítica y reencauzarse. Dudo mucho que sea una buena idea esta convocatoria.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.